hacer con las novedades. Las novedades, bueno, son básicamente los testimonios que se están prestando, donde vemos la diferencia entre nuestra acusación y la acusación fiscal, de un fiscal a quien nosotros hemos denunciado, es que el fiscal comienza su relato a las 2 de la mañana y lo circunscribe a un chico que está un poco borracho, pasado de copa, y lo sacan de un boliche. El fiscal que está denunciado, que ahora es juez, se llama Guillermo Bodrán. Según este señor fiscal, todo empieza en ese momento y se circunscribe a lo que pasó, más allá de que imputa e identifica a 7 policías. La diferencia con nosotros es que nosotros hacemos un contexto de las circunstancias de razón, de tiempo y lugar, laborales, de cómo, de dónde vino Daniel Solano, quién los traía, cuánto le dijeron que iban a cobrar, cuánto le pagaron, qué pasó cuando le pagaron, si se enojaron todos los trabajadores, lo dijeron en el día de ayer, estaban todos enojados, iban a hacer un paro, iban a hacer un día viernes y el día lunes iban a hacer un paro. Nosotros probamos ayer cómo había un policía que escuchó todo eso. En la oficina de Agrocosecha había 6 policías los días de pago. Nosotros probamos también, y está en la película, que en otra ocasión también nos estafaron. El señor Hilario Corbalán se indignó, pidió a los colectivos, les pagaron a todos, y a Hilario Corbalán, que está último, lo mataron a palos. Por esa causa también se hizo una denuncia en la cual se imputó al fiscal Flores. Vuelvo con esto, ¿no? Nosotros denunciamos a la jueza Bosco, que tenía que estar presa, la salvó el senador Pichetto y renunció. Lo denunciamos al fiscal Flores, un fiscal narco que tenía que estar preso y renunció, se tomó toda la licencia y renunció, o sea, no pudimos avanzar más. También denunciamos a este fiscal Bodrato y denunciamos al doctor Martínez Vigot, el juez subrogante. Estos dos son los últimos que intervinieron en la causa, ¿no? El último que intervenía en las causas conexas, de las cuales me voy a explayar, era el fiscal Zornita. Creo que ustedes lo conocen, ¿no? Es el que dijo que en su día las mujeres tenían que lavar, planchar y cocinar porque tenían todo el día. Bueno, le pidieron la renuncia, y está bien que le pidan la renuncia, pero yo me hago esta pregunta. Según la justicia de Río Negro, en su momento dijeron que estos 7 policías estaban imputados por el delito de desaparición forzada, ¿no? Lo dijo el fiscal de primera instancia, lo dijo el fiscal de cámara y lo dijo el fiscal general. Ahora bien, esos 7 policías están libres, cobrando sueldo y con armas. Entonces, me parece que si le vas a pedir la renuncia fiscal por lo que dijo, tenés que pedirle también la renuncia o echar a los policías por lo que hicieron. Tiene que ser un poco cuánto.
Una sola cosita para que entiendas, para el contexto. Uno de los principales asesinos se llama Sandro Berti. Esto yo quiero explicarle por lo que dice Sandro Berti. Sandro Berti ya había sido condenado a 2 años de prisión y 4 de inhabilitación por apremios, por volarle los dientes a un detenido. Para que ustedes vean lo que es Río Negro. La hija de Sandro Berti también es policía, se llama Joana Berti. Por una denuncia nuestra, Joana Berti fue condenada por picanear a un menor en una comisaría de Beltrán. Sandro Berti y su hija siguen siendo policías. Y siguen. Eso es lo que no entendemos nosotros, que siga pasando eso. Entonces, ese es el contexto de lo que es Río Negro. Sí, amigos.
La otra cuestión que está pendiente de prueba por este fiscal Zornita renunciado era la estafa. O sea, nosotros acreditamos que a Daniel Solano le robaron 31.500 pesos en un año. Para la Secretaría de Trabajo de Río Negro no eran 31.500, eran 17.000. La estafa está. Solano nomás. No te hablo de los 200 personas o 300 o 400 en cada temporada. Eso es lo que les permitía a esta gente, a estos empresarios, estos delincuentes, mafiosos, La Penta y Mercado, los dueños de Agrocosecha, primero Agrocosecha, después Trabajo Argentino, cambiaron 4 firmas, estafaron al fisco por 10 millones, está en el concurso en Córdoba, en la quiebra, ya elevaron las actuaciones por esto. Están imputados por trata de personas en el juzgado federal de Roca, que tiene una pena mínima de 4 años, pero que no han sido detenidos. Entonces, ellos tenían aceitado un mecanismo en el cual la jueza estaba con ellos, el fiscal estaba con ellos, los policías estaban con ellos. Los policías eran su fuerza de seguridad privada, por eso estos policías fueron los que quisieron escarmentar, identificaron a Solano y lo mataron. Entonces, también probamos uno de los policías que pedimos la detención, se llama Tomás Vega, que lo mencionamos anteriormente. Tomás Vega estuvo en la oficina de Agrocosecha, Tomás Vega estuvo en el boliche y Tomás Vega era miembro de la comisión que investigaba. Él se investigaba a sí mismo, ¿no? Hay más pruebas contra Tomás Vega que contra otro policía. Por eso nosotros ayer, cuando termina de declarar este testigo de Salta que lo identifica, pedimos las copias y vamos a pedir nuevamente la detención.
Tomás Vega sigue siendo policía.
Por supuesto que Tomás Vega sigue siendo policía. Integraba la comisión investigadora, que parece una delantera de fútbol, Chazarreta, Vega y Irusta. Irusta, si ustedes conocen el caso de Muñoz, este policía que fue desaparecido el año pasado y que fue asesinado en Bariloche, Irusta fue el que fue a la casa de Muñoz a sacar los PEN y a limpiar la computadora. Estuvo preso 2 meses y sigue siendo policía y sigue portando armas. Irusta tendría que haber estado detenido hace mucho tiempo. Acá, para decirlo bien claro, Río Negro es una provincia narco. Hay fiscales narco, hay jueces narco, hay políticos narco, y por esa razón nosotros avanzamos, y hay que decirlo también. Nosotros entramos en un tiempo bisagra en la historia política de Río Negro. Entramos cuando habían perdido los radicales después de 28 años de gobierno, y entonces por esa ocasión nosotros les servimos de idiotas útiles para limpiarse alguna mugre. Los 8 intendentes del Valle Medio hicieron una denuncia contra la jueza Bosco en su momento, y cuando pudimos detener a 7 policías se dieron cuenta que se les fue la mano. O sea, a partir de ahí hicieron un pacto en el cual nosotros no pudimos avanzar más.
Entonces, no quieren llegar a Espofrut,
no lo han tocado no ha avanzado la estafa, no ha avanzado la parte del encubrimiento, y nosotros tenemos que decir que los testigos están asustados. A pesar de todo eso, los testigos han acreditado en el juicio, la testigo de identidad reservada y testigo de identidad protegida declaró y ubicó a 4 de los 7 policías que sacaron a Insolano, más los 3 policías que estaban en el Cospor. Son esos 7 más Tomás Vega. Con eso serían los 8 que sacaron, mataron a Solano. Nos quedan el médico que también presenció la tortura y le dijo, bueno, ya está, remátenlo. Se lo remató con un Malek 22. Y bueno, hicimos también todo lo imposible por llegar hasta Jahuel. Y en ese Jahuel, una vez que llegamos, se nos impidió bajar ese Jahuel.
Perdona, sí. ¿Tienen acreditado, o no sé si lo tienen acreditado, pero remataron a Solano?
Por un testimonio de una persona que dice con qué rifle se lo remató, con un Malek 22.
Que es de propiedad de él, ¿no?
Y esa persona va a testificar.
La persona ya testiguó.
¿Y dijo eso?
No solamente eso, esa persona le indicó al juez dónde estaba el cuerpo, que fue en el Jahuel, en nuestra presencia. Ahí, ¿qué hace el juez, el fiscal? Cuando nosotros le decimos el cuerpo está en el Jahuel, llama a jahualeros empleados del dueño del campo, y ellos dicen, si usted respira en ese Jahuel se derrumba. Nosotros hemos bajado un minero hace unos días, yo le pedí que baile una zamba en el Jahuel, que zapatee, y el Jahuel aguantó. Metimos equipos con 400 kilos de peso, y el Jahuel aguantó perfectamente toda una operación de 30 días.
¿Ustedes creen que el cuerpo de Solano
estuvo ahí? Estuvo.
Quiero ser claro con esto, ¿no? Nosotros llegamos en diciembre de 2014. Una vez que llegamos, ahí mismo, todo es en el mismo momento, cuando ya la causa por la cual estamos ahora en Roca ya había sido elevada a juicio, ahí nos traen a colación el caso Ávalo y la desaparición forzada, y nos mandan a la justicia federal y empieza este gran monete que vos, que yo, que no, y estuvimos 2 años esperando que la Corte Suprema diga quién es competente finalmente. Durante todo ese tiempo no nos dormimos, llevamos un geólogo experto en perforación para que diga cómo era el protocolo para bajar, y como nos habían dicho que era imposible bajar con persona, lo hicimos con maquinaria, que es un procedimiento mucho más caro, pero ahora nosotros estamos en condiciones de que una persona siga bajando. Lo que pudimos acreditar con filmaciones que se pueden ver, que las puede ver cualquiera por YouTube, es que las diferencias notables que hay entre las filmaciones de Jahuel cuando baja la cámara en agosto de 2015 con las que pasan ahora, se ha alterado el fondo del Jahuel, han bajado personas al fondo del Jahuel. La heladera que el dueño del campo, que creo que tiene responsabilidad también, dice que tiró una heladera tirada a un Jahuel, no está,
que le prendió fuego a la heladera,
no está la heladera. Entonces nos quedan 13 metros para seguir bajando, que lo hemos suspendido y que van a continuar, pero no te puedo afirmar si el cuerpo está ahora. Sí te puedo afirmar que el Jahuel fue adulterado.
Aparte, quiero explicar una cosa acá para todos los familiares. Nosotros hemos estado 3 años buscando los equipos para bajar. Nosotros trajimos la empresa El Norte. 1 millón de pesos, en base a la presión que puso el gobierno de Río Negro, que únicamente puso 500.000 pesos. 250.000 pesos puso la iglesia, y el otro 1 millón restante nos hacíamos cargo nosotros. Yo firmé el contrato para pagar 1.5 millones. ¿Cómo puede ser que en Argentina la familia tenga que pagar, no la familia, en este caso los abogados, tengamos que pagar para buscar un cuerpo de un desaparecido. Se está privatizando la justicia. El día de mañana le van a pedir a la víctima de la violación que ponga el perito del médico para revisarla, y eso es lo que no se está conociendo. Eso es lo mismo que el día de mañana le pidan a don Ávalo que él pague los peritajes que van a hacer en su casa. Entonces nosotros con mucha angustia vemos esto, y que esto no repercute, que no se dice esto está mal, pero nosotros lo hacemos porque estamos seguros y porque creíamos que colaboramos. Que una iglesia tenga que recaudar fondos, a los antropólogos se le pagamos nosotros los pasajes de avión, el hotel, la comida, eso no puede ser, eso no puede suceder en Argentina, y pasa y nadie dice nada. Me refiero a los grandes medios, a poner en debate esto. Está bien, que porque nosotros no nos tenemos que olvidar del siguiente contexto, que yo creo que se confundió en el caso Solano. Gualberto Solano es un aborigen de Cherenta, cuyo hijo vino a bajar manzanita. No es un millonario Rockefeller, porque en los diarios dicen, la querella acepta pagar el cahuel, los abogados de la querella. No, bueno, Solano tuvo una desgracia terrible, pero tuvo una suerte de encontrar a sus abogados y que nosotros podamos aportar lo que aportamos. Pero no puede ser eso. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Porque nosotros, por ejemplo, Unter nos prestó la casa donde estamos nosotros acá en Roca. Bueno, es una ayuda. Entonces, estos fueron 6 años y medio de un trabajo terrible. Nos quisieron asesinar. Yo tuve que vivir 5 años en una iglesia, custodiado por gendarmería. Entonces nosotros hemos acudido acá a esta conferencia, pero creyendo que vamos a ayudar a todos, porque el caso Solano es una bisagra, es un caso que se está resolviendo, que se está sentenciando, que se está diciendo no, la justicia es cómplice de esto.
Ahora, Emilia, la pregunta es esta.
Sí.
Si durante o al término de juicio, si sigue sin encontrarse el cuerpo de Daniel Solano, ¿se puede igualmente condenar a
los... Sí, contesta.
Sí, hay un delito que es un delito federal, que es desaparición forzada, ¿no? Ajá. En este caso, la Corte Suprema dijo que ya, por eso quiero volver en el contexto ese. Cuando este juez denunciado y este fiscal, después de 3 años con la causa elevada a juicio, dicen que es desaparición forzada, no lo dicen porque sientan, dicen para entorpecer todo esto. La corte dice, se reúnen los requisitos de la desaparición forzada, pero a esta altura de circunstancias, con 5 años era cuando llegó a la corte, con 300 testigos, con toda la prueba, la parte es toda, es como empezar de cero. Por esa razón queda. Ahora, usted me está preguntando si se puede condenar por homicidio a una persona cuyo cuerpo no se encuentra. Esa pregunta ya está respondida. Ya hubo plenarios de jurisprudencia, fallos plenarios anteriores a esto, ¿no? En la década del 60, donde sí se condena a una persona. Yo, por ejemplo, un ejemplo a usted, que he tenido varias discusiones con, y yo creo que también las discusiones en algunos son políticas, porque lo quiero decir con todo respeto, hay muchos abogados que les gusta hablar, que les gusta dar conferencias, muchas ganas de conferencias por ahí no me dan, ¿no? Que les gusta dar conferencias, pero después para ponerse a laburar, no se ponen a laburar, no trabajan, viven de conferencias. Entonces, se puede condenar, obviamente se puede condenar. Yo, por ejemplo, lo saco a usted y lo meto en una pileta de ácido y no hay nada de usted. Lo puedo, con todos estos testigos presentes, no me condenarían por homicidio, obviamente que sí, porque el cuerpo del delito en el robo de un sándwich de jamón y queso no es el sándwich de jamón y queso, es robarse el sándwich de jamón y queso, que después me lo como y no queda más. El cuerpo del delito en el homicidio de Daniel Solano es sacar a Daniel Solano, ultimar a Daniel Solano, rematar a Daniel Solano. Eso es lo que se...
Le voy a dar una jurisprudencia. El caso que todos deben conocer, Miguel Bru, el chico, el periodista.
Sí,
fue condenado a perpetua sin el cuerpo.
Perfecto.
Sí. O sea, le vuelvo a repetir, no hay que confundir el cuerpo de la víctima con el cuerpo del... Exactamente, del delito. Aparte, llegamos a juicio sin el cuerpo de Solano, por homicidio. Aparte, le quiero explicar, lo trágico de todo esto. Como dijo acá Leandro, la justicia rionegrina dijo, estos siete señores, tomando el caso Ábalos, están imputados y procesados de desaparición forzada. Desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, continuo en el tiempo. Mientras no aparece la víctima, el delito se está ejecutando. Por lo tanto, en Río Negro, mientras se ejecutaba el delito, los policías seguían con el arma en la cintura. O sea, siete siguen. Policías siguen en funciones mientras se está ejecutando el delito de desaparición forzada. Eso es lo que hablan los convenios internacionales, las leyes internacionales.
Ahora que esos policías sigan en funciones, ¿no es responsabilidad directa de Bretignet?
Sí, pero por supuesto.
Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Es lo que dijo Leandro.
Quería decir algo, perdón, soy de Aten, soy congresal asistiera, me invitaron a estar acá. Pero me parece muy importante lo que dicen los abogados, ¿por qué? Porque la desaparición forzada de personas, muchas personas consideran que ahí se acaba el juicio. Y vemos a todos los gobiernos, yo estoy acá, pero mis compañeros están sobre la ruta demandando salarios. Los gobiernos no escuchan, son cómplices de estas cosas. Y ustedes han tenido una tremenda fuerza de proseguir y seguramente lo van a seguir haciendo. Pero hay un montón de cuestiones que el conjunto no maneja.
Convocar, están todas estas organizaciones, se han sumado más. Acá en la mesa hay un petitorio para acompañar a la familia y exigirle a la justicia de Río Negro que se esclarezca el caso, que se haga justicia, pero que las policías estén presos desde ahora, como tiene que ser. Hay amenazas a los testigos llegan asustados, algunos tienen que ver con compañía, y esta compañía la está costeando la familia. Todos sabemos que además del acompañamiento en la calle, las luchas llevan dinero, y estamos no solo con la cajita, sino que hay una cuenta, y a esa cuenta les pedimos que la publiciten y que las organizaciones debatan internamente para poder colaborar, porque este juicio va a llevar 4 meses, y estos 4 meses llevan también dinero. Siempre decimos en Neuquén y en Río Negro que ninguna lucha se caiga porque le falta dinero a la lucha. Así que se ha sumado tanta gente que no sé cuánto, en el comunicado van a estar todos, pero a la prensa sí le pedimos que nos puedes dar a conocer la cuenta de ahorro y que las audiencias se hacen los días martes y jueves en la ciudad judicial de General Roca, en la calle
de 10 testigos cada audiencia. Mire, nosotros siempre lo hemos dicho con mucho respeto, con mucha humildad. Nosotros no somos abogados que pertenecemos a organizaciones de derechos humanos, nada que ver. Pero no hubiéramos llegado nunca a esto sin la ayuda valiosísima de gente de Río Negro, porque así como hay gente mala, hay gente buena, ¿no? Que nos ayudó, donde hubo muchas cosas en juego, mucho apriete, hemos pasado, hicimos la película. Mire, yo le voy a poner un ejemplo como abogado, porque esto es bueno decirlo. La película que hicimos con Leandro, que creo que todos las vieron, es prueba del juicio. O sea, hay una película sobre un asesinato que es prueba en el juicio donde se va a juzgar a los asesinos. Es una cosa inverosímil. Leandro le hace ver la película a los testigos, pero es una cosa increíble de esta Argentina, donde una película que hicieron los abogados del caso sea prueba del juicio, aceptada por el tribunal. Entonces, eso, el caso Solano ha servido como experiencia que todo se debe filmar y todo se debe publicar. Nosotros partimos la investigación a través de nuestras filmaciones. Nosotros hemos filmado desde que partimos de Tartagal para ayudar a la familia Solano. Entonces, eso nos hemos dado cuenta que es un gran medio hoy en día las redes para investigar estos temas, ¿no? Y bueno, y eso ha servido también porque nosotros tenemos soporte de todo lo que se dice en el juicio. Todo lo que dice el testigo está previamente firmado por nosotros.
Esto rompe un poco el molde de los códigos de procedimiento, el código de nación y el código que tenía Río Negro, no sé cómo es el código provincial de Neuquén, es inquisitivo. O sea, viene de la media en el cual está el secreto sumario. Para dar un ejemplo cortito, el papá de Paulina Levo, esa chica asesinada en Tucumán, 7 años tuvo que esperar para poder ver el expediente. Entonces, cuando nosotros empezamos, la jueza Bosco, que manejaba este sistema inquisitivo, decía, acá todo lo único que vale es lo que está dentro del expediente. Claro. Y eso se rompe en 20.000 pedazos cuando tenés un testigo que en YouTube te dice, a mí me agarraron 7 policías, me destrozaron, me sacaron los dientes, me pegaron acá. Sí. Volvemos. Esta jueza Bosco tenía 179 causas de apremio ilegales. de policías que nunca habían sido condenados. Y esos policías, pudimos acreditar los testimonios de las personas de Chulechuel, de cómo uno lo agarraba acá y lo ahogaba hasta casi matarlo, de cómo Barrera lo desmayaba de una trompada. Y esos policías siguen siendo policías, esos policías están intimidando a los testigos. Por eso mismo nosotros, si no lo he dicho o lo he dicho anteriormente, vamos a pedir nuevamente su detención. Creemos que no están dadas las condiciones para que ellos permanezcan en libertad mientras dure el juicio, que sean detenidos y que permanezcan o comparezcan a las audiencias.
Acá creo que está el diputado Godoy,
está
llegando, él también nos hizo llegar una colaboración. Fueron muy importantes todos ellos que nos acompañaron. Hoy cuando veníamos en el auto, lo habló una radio de Beltrán, Aleandro, yo venía manejando. Entonces el periodista nos dijo, hoy le comenzamos a creer a ustedes. En Beltrán funcionaban las oficinas de Agrocosecha. El gerente primario de Agrocosecha se llamaba Bernardi, era el cuñado de la jueza Bosco. El otro hermano de Bernardi es el camarista, es el camarista que fue acusado de hacer,
condenado.
Bueno, nosotros sabíamos que a estos muchachos les gustaba la fiesta. Aún más le voy a decir, nosotros sabemos que cierto sector social de Chuele buscaban a los obreros nuestros de las de las gamelas para hacer videos sexuales. Todos sabemos lo que pasaba. Entonces cuando a mí me dijeron, pero no puede ser, doctor, que usted diga eso, yo le traje un gerente de un prostíbulo, lo filmé al gerente del prostíbulo, y el gerente le dijo a todo el mundo, el juez me pedía prostituta y le mandamos la prostituta al fiado con cocaína, pero se lo mostramos en la cara. Nosotros jamás en 6 años recibimos una carta documento para que rectifiquemos nuestro dicho. Jamás fuimos acusados de injuria o de calumnia porque nos movíamos con la verdad. Entonces si un gerente de prostíbulo o un dueño dice, no, yo le mandaba al fiado las señoritas al juez, eso hemos acreditado. Y eso está, subíamos los testimonios de la cocaína porque estos señores llevaban adictos. Los obreros de mi pueblo, adictos, los hacían trabajar, le daban la cocaína y se las descontaban como un delivery. Está probado que llevaban kilos y kilos de cocaína de la zona más pobre de Salta. Obviamente que eso es para Bahía, para Neuquén, está el caso de las manzanas blancas. Agrocosecha tiene el puerto del Río Negro. El puerto, salen los barcos con las manzanas de Europa.
Expofru,
tiene concesionado. En Río Negro no hay gendarmería. Entonces el caso Solano empezó a destapar todo eso. Ustedes pueden agarrar YouTube y pongan testimonio de Leonardo Gómez. Y ahí Leonardo Gómez cuenta la cocaína en Expofru. Mire, el otro día yo atendí a unos obreros de Tartagal que fueron maltratados y los sacamos de Expofru. El señor vino a Tartagal y me dijo, mire doctor, yo fui testigo de los envíos de la valija de cocaína en los colectivos. ¿Cómo iban abriendo camino los colectivos? ¿Cómo venían a decirnos, che, saquen este control? ¿Cómo las bajaban a las vainas? Está todo probado. No lo mataron a Solano por ser un borrachito que estaba en Macuba. Fue planificado, fue una operación parapolicial. Es perfectamente ejecutada. Está involucrado el locutor, el animador, el dueño. Fue asesinado en plena democracia. Nos querían hacer creer que era un muchacho que quiso cambiar de vida. Pero eso fue gracias a la perseverancia de la familia. Se armaron las carpas, pasaron años, muchas veces en soledad, pasamos hambre, hay veces que no teníamos para comer, hay veces que no teníamos para la nafta, pero pudimos sacar este caso. Para nosotros es un orgullo ver la luz ya al final del camino. Yo cuando entré, yo no estuve en las dos primeras audiencias, porque yo estaba con los testigos en Tartagal, para mí fue emocionante ver que todo ese trabajo ya está cerca. Ya estamos ahí. Y después vamos a continuar con los ideólogos, los encubridores, los jueces, los fiscales. Acá estamos metiendo presos a los ejecutores del crimen. Ahora podremos con el amigo embajador de Expofru, que está en Estados Unidos, Fernando Ori de Roa. Yo a Fernando de Ori de Roa le voy a contar una anécdota. Personalmente le dije, después de una reunión de 5 horas en Expofru, usted es un delincuente con ropa cara, le dije. Entonces hemos atravesado un gran camino con Leandro y con la familia. Entonces nos queremos compartir esto, que esto sirva para Neuquén, poquito, mucho. Ellos, a todos los conozco. Entonces es un caso que debe salir de ese ostracismo que tiene Río Negro. Meter 7 presos policías, tener jugando a 7 policías es algo único en Argentina. Sin embargo, silencio absoluto de los medios nacionales.
Yo poco para cerrar también, siguiendo lo que dice él, hay lamentablemente desaparecidos que juegan en Champions League y desaparecidos que están en Federal C, ¿no? Y Daniel Solano es un caso de eso. Y si bien nos enfrentamos con todo lo que nos enfrentamos de la injusticia, de la justicia de Río Negro, tuve la oportunidad y la agradezco que me hayan invitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, donde me pude conocer cómo funciona, y estamos, como hemos estado 6 años acá, vamos a demandar a la provincia de Río Negro, vamos a ir a la comisión, no solamente por lo de Daniel, sino por todo el entramado de que estuvimos sintéticamente exponiendo, ¿no? Acá, de los jueces, de los fiscales, de la Secretaría del Trabajo, del narcotráfico, de la trata de personas. Así que bueno, muy agradecido por este encuentro.
Yo, para cerrar, quería decir que cuando los medios preguntaban quién convocaba, bueno, convocamos todos los que estamos ahí atrás, porque si hay algo que tenemos claro en Neuquén, que desde la época de la dictadura hasta acá, los hechos son los mismos, y que la desaparición de personas, la represión estatal, no tiene fronteras provinciales, y por lo tanto, más allá de las diferencias, estamos todos juntos acompañando a la familia. Hoy lo hacemos, le mandamos nuestros saludos, y los abogados están haciendo una tarea histórica en una causa que es escandalosa en la zona, así que sí comprometemos a todas las organizaciones antes de que se vayan. Ahora hay otra tanda de periodistas, así que van llegando, así que los que se quieren quedar, pero sí comprometemos a que vayan a las audiencias, que esas sillas no se vean vacías, que se vea el acompañamiento real y concreto, y a difundir en sus páginas web, a difundir en sus muros, cada vez que hablen, que nombren a la familia Solano, y por supuesto a que nos organicemos en tanda para ir a estas audiencias, ¿no? Así que los desaparecidos no tienen fronteras, y hoy estamos organizaciones que han venido de Chuele, desde el grupo de apoyo que está hace más de 6 años, hasta los compañeros de UNTER que han apoyado y siguen apoyando, prestándole la casa a los abogados, hasta compañeros que han sido reprimidos el otro día en Bariloche, han sido invitados especialmente un niño de 14 años preso por acompañar la libertad de Facundo Wala, los compañeros de MAM que hace poquito están en lucha, pero ya son muy conocidos por nosotros por su dignidad, y los compañeros de ATEN que ahora están en las calles y sin embargo se vinieron acá, están marchando por la ruta a varios kilómetros y se vinieron acá a acompañar, compañeros de convocatoria, la Federación Universitaria, compañeros del grupo de Luciano Arruga, las compañeras feministas, el POL. Bueno, hay tantos que ya hoy, perdón si me olvidé de algunos, pero bueno, están los históricos como PDS y están los nuevos luchadores de esta zona. Así que gracias a todos por haber acompañado a los abogados.